Continuamos con nuestra serie, exponer en el Evangelio según Lucas, capítulo 20, versos del 1 al 47, entre otras escrituras como Malaquías, capítulo 3, verso 1, Isaías, capítulo 5 y verso 1, y también el verso 57, el Salmo 18, capítulo 22, Salmo 110, verso 1, el libro de los Hechos, capítulo 4, versos 9, 10, 11 y 12. También haremos mención del libro de Deuteronomio, capítulo 25, y el libro de Éxodo, capítulo 3, verso 6, donde el Señor se declara con su título eterno, el Yo Soy. En este capítulo 20 del Evangelio de Lucas, trata de confrontación. En medio de la multitud, en el portal del templo, Jesús se dirige a los fariseos y a los saduceos con preguntas directas, con sabiduría y discernimiento divino. Cuando Jesús sabe que está a unos cuantos días de su crucifixión, también veremos que Jesús expone el pecado de su pueblo escogido y discute los tópicos de el bautismo, el pagar impuestos y la resurrección de los muertos. Así pues, nuestro pastor Skip A. Zig se dirige a la congregación diciendo que estamos en el estudio de hoy bajo la luz del día en el portal del templo, así como el estudio que hoy vamos a ver tomó lugar frente al portal del templo en Jerusalén. Nosotros aquí tenemos en el Calvario de Albuquerque una cafetería llamada el Pórtico de Salomón. También hoy, el estudio de hoy es un miércoles por la tarde, y creo que los eventos que hoy vamos a leer del Señor y su pasión tomaron lugar en miércoles, dos días antes de su crucifixión, antes del Viernes Santo. Así que casi podemos oír las palabras de los eventos que tomaron lugar, y los vamos a leer en el capítulo 20 del Evangelio de Lucas. Así que ustedes que traen sus Biblias o sus instrumentos modernos, donde pueden leer el capítulo 20 de Lucas, oremos. Padre Santo, nos queremos comprometer a ti. Hoy, en este lugar, en este escenario tan hermoso, con estas sabrosas temperaturas que tú nos brindas, Señor, gracias por este hermoso lugar, este tiempo tan propio y hermoso que nos reunimos aquí, afuera del templo, en el pórtico del templo, para estudiar y alabarte. Padre Santo, nos comprometemos ser tus siervos. Señor, te pedimos que podamos escuchar a lo que tu Espíritu Santo nos quiere comunicar en esta tarde. Entonces, sin duda, hay muchas personas que nos están escuchando hoy que recuerdan las enseñanzas de Jesús, de todas las obras que Jesús hizo cerca del templo en Jerusalén. Padre Santo, te pido que nos des oídos para oír y corazones para percibir y entender tu palabra. Todo esto te lo decimos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Por el año 1700, un hombre llamado Charles Wesley escribió un poema que vino a ser un himno, que decía: Jesús suave, humilde y bueno, mira a este tu niño, fue lo que escribió Charles Wesley. Pero al ver el estudio de la semana pasada, podíamos ver escribir un himno basado no en un Jesús suave, humilde y bueno, sino en un Jesús feroz, valeroso y letal. Porque Vimos que Jesús en el estudio pasado llegó al templo y volcó las mesas de los cambistas y de los que vendían palomas y todos los que vendían animales y los que extorsionaban con el cambio de las monedas, con el cambio del dinero para la moneda de la adoración. Los expulsó del templo. No fue la primera ocasión, porque Jesús al principio de su ministerio hizo lo mismo. Vino al templo y mostró su autoridad. Ahora que está llegando al fin de su ministerio, podemos ver que hace lo mismo. Entonces, Jesús en su ministerio dos veces al principio y hoy que ya expuso todo su ministerio público, al concluir su ministerio, vuelve a expulsar del templo de Dios en este lugar público, en el lugar donde se presentaba la alabanza y adoración al Señor, ahora de ahí los está expulsando. Veremos por qué. Muchas de las gentes que venían al templo habían viajado largas distancias. No podían traer el animal para presentar su alabanza en el templo. Entonces, la gente negociante, la gente de sus empresas en derredor de Jerusalén, decía, nosotros tenemos un plan para esto. Ustedes no han traído animal, pero nosotros tenemos un animal para vendérselo. Naturalmente que se los vendían a precios desorbitantes. Algunas otras gentes con que viajaban largas distancias y traían sus propios animalitos para la ofrenda, pero había inspectores en el templo que tenían que inspeccionar aquel animalito y lo descalificaban diciendo que tenía algún defecto. Decían, pero no te preocupes, nosotros tenemos un plan para ti. Aquí tú puedes comprar uno de estos animalitos al precio que nosotros ponemos. Y lo que la gente no sabía, que ellos que defectuaban aquel animalito, lo guardaban por ahí y días después lo ponían de venta otra vez a otras personas. Entonces, el otro problema que se presentaba, que gentes que viajaban de otros países, de otros lugares donde su moneda era diferente, su dinero era diferente y no se aceptaba para la adoración del templo. Por eso es que ahí había gentes cambistas que le cambiaban sus monedas, pero al precio que les cobraban. El problema es que al cambiarle sus monedas, les cobraban intereses bien desorbitantes, casi les despreciaban su dinero que traían para presentar. Por cada moneda que les cambiaban, les cobraban el promedio de 2 horas de trabajo de una persona y la misma cantidad por cada media moneda que alguien deseaba cambiar por el dinero que se aceptaba al templo. Así que estos empresarios se habían convertido el templo de Dios en un mercado, en un lugar vergonzoso, en un negocio que era una escoria. Lo habían reducido a lo que a ellos se les antojaba. Así que Jesús aparece y ve, él como hijo de Dios y autoridad se da cuenta que él los expulsó del templo con toda su autoridad. Ahora pues, así que los sacerdotes y escribas y eruditos en el templo, cuando vieron que Jesús hizo esto al principio y fin de su ministerio, esto les debía de haber traído una sospecha, porque la profecía que encontramos en Malaquías capítulo 3 y verso 1 que dice, he aquí yo envío mi mensajero, el cual preparará el camino delante de mí, y vendrá súbitamente a su templo, el Señor a quien vosotros buscáis, y el ángel del pacto a quien deseáis vosotros. He aquí viene, ha dicho Jehová de los ejércitos. Así que cuando se dan cuenta que Jesús se porta como el Señor, esto les había de haber advertido y que lo aceptaran como Mesías, pero no fue así. Vamos a leer en Lucas 20 y verso 1 que dice, sucedió un día que enseñando a Jesús en el pueblo, en el templo y anunciando el evangelio, llegaron los principales sacerdotes y los escribas con los ancianos, verso 2, y le preguntaron, diciendo, dinos con qué autoridad haces estas cosas, o quién es el que te ha dado esta autoridad. ¿A qué cosas se referían estas dirigentes a todas las cosas que Jesús había hecho, sus enseñanzas, sus predicaciones, su limpieza del templo, su entrada triunfal a Jerusalén, su entrada triunfal a Jerusalén. Todas estas cosas que les llamó la atención a toda esta gente, por eso es que ellos tuvieron la audacia de públicamente confrontar al Señor, y por eso es que el Señor hasta se goza. Cuando él oye que le preguntan de autoridad, o ¿quién te dio esta autoridad? Respondiendo Jesús en el verso 13, les dijo, os haré yo también una pregunta. Yo también les haré una pregunta. Respóndanme, ¿el bautismo de Juan era del cielo o era de los hombres? Verso 5. Entonces ellos discutían entre sí diciendo, si decimos que era del cielo, dirá pues, no. ¿Por qué no le creísteis? 6. Y si decimos que de los hombres, todo el pueblo nos apedreará. Porque toda la gente está persuadida de que Juan era profeta. ¿Eh? Esa es la respuesta que Jesús les dio. Porque eso es lo que ellos creían. Para ellos era una contestación correcta de que Juan no era de los hombres, sino que el bautismo de Juan venía del cielo. Ellos entendieron que Juan era un profeta. Y toda la gente que estaba, en este caso, escuchando al Señor, oyeron todas estas hermosas verdades. Así que notemos. En el verso 7, y respondieron que no sabían de dónde fuese el bautismo. Verso 8, entonces Jesús les contestó y dijo, yo tampoco os digo con qué autoridad hago estas cosas. Jesús no estaba tratando de decirles chistes, sino que Jesús le estaba contestando con sabiduría en una posición rabínica, porque los rabinos a veces contestaban sus preguntas con preguntas para poder ver qué tanto entendían sus oyentes acerca de la verdad de Dios. Y de ahí el rabino hacía sus conclusiones. Entonces, por eso aquí le hicieron pregunta a Jesús. Y la pregunta es, dinos con qué autoridad haces estas cosas. Ellos sabían exactamente lo que Jesús siempre les había dicho, que él había asegurado que venía de Dios Padre, pero lo que ellos querían que lo dijera en ese momento es como Jesús les contestó, no tengo que pedirles permiso de ustedes, mi autoridad viene del cielo, por eso es que los expulsó del templo a todos los empresarios y comerciantes. Dijo, yo no necesito su autoridad. Yo tengo la autoridad de Dios. Pero claro que ellos se incomodaron y se sintieron ofendidos por la respuesta del Señor. Porque cuando ellos le hacen una pregunta, él les contesta con una pregunta. Ellos se sintieron ofendidos. Acerca del bautismo de Juan, ¿venía de Dios o era de los hombres? Y contestándole dijeron, no lo sabemos de dónde fuese. Entonces Jesús les dijo, yo tampoco os diré con qué autoridad hago estas cosas. Jesucristo les mencionó el asunto y la pregunta y valor del ministerio de Juan el Bautista. Ustedes recordarán a Juan el Bautista. Juan el Bautista, el bautizador, como me gusta llamarle, estaba en el río Jordán y estaba practicando el bautismo, algo que era muy diferente al bautismo que practicaban los judíos. Era parecido, pero era diferente. Los judíos enseñaban que había un rito de bautismo que tenían que pasar antes de entrar al templo para ir a la adoración. Por eso es que los judíos tenían unas albercas grandes que cavaban en piedra, y quizás en toda la región había hasta 100. Ellos se referían a estas albercas como migba. Y así que en el templo de Jerusalén, y si la gente deseaba entrar al templo para adoración, tenían que sumergirse primero en aquellas albercas y luego secarse, vestirse, y luego podían entrar al templo para presentar su adoración y alabanza. Lo que Juan estaba haciendo se llamaba proselitación. Juan el Bautista les demandaba cambio de vida, pero los judíos practicaban el bautismo como un rito. No requería arrepentimiento ni cambio de nada. En cambio, Juan el Bautista les reclamaba a los judíos que si querían estar bajo el pacto de Dios por ser judíos, tenían que pasar por el proceso de bautismo. Prácticamente Juan el Bautista estaba tratando a todos los dirigentes de los fariseos y todos los rabinos, los estaba tratando como que todos estaban en pecado. Una de las cosas que Juan les reclamaba y les recomendaba que tenían que pasar a sumergirse en el Migba, pero no solamente eso, sino que tenían que cambiar su estilo de vida, arrepentimiento. Juan les explicaba que si querían entrar bajo el pacto de Dios como hijos de Dios, tenían que mostrar cambio de vida, arrepentimiento. Por eso es que aquí estos fariseos y saduceos creían que iban a poner a Jesús en dilema, y en reverso Jesús fue el que los puso en el dilema cuando les hizo la pregunta del bautismo de Juan el Bautista. Por eso es que ahora los fariseos y saduceos están en un dilema. No, en palabras, ahora son los que son probados. Los escribas y fariseos que le piden a Jesús de dónde recibe su autoridad, Jesús les contesta, en otras palabras, les voy a pedir que se examinen a ustedes mismos cuando Jesús les dice, ahora yo les voy a hacer una pregunta que ellos no pudieron contestar. Pero Jesús continúa explicándoles, hasta este punto Jesús se siente que está en autoridad y les va a presentar la historia en Lucas 20 y verso 9, para declararles su vida pecaminosa o para que sean conscientes de su estado de pecado. Esta parábola aparece aquí en el libro de Lucas, también aparece en el libro de Mateo. Esta es una parábola, historia. Verso 9 dice, comenzando luego a decir al pueblo Jesús esta parábola, decía, un hombre plantó una viña y la arrendó a labradores y se ausentó por mucho tiempo. 10. Y a su tiempo envió un siervo a los labradores para que le diesen del fruto de la viña. Pero los labradores le golpearon y le enviaron con las manos vacías. 11. Volvió a enviar otro siervo, mas ellos a este también golpearon y afrentando le enviaron con sus manos vacías. 12. Volvió a enviar el señor de la viña a un tercer siervo, mas ellos también a este echaron fuera de ahí herido. El verso 13. Entonces el señor de la viña dijo, ¿qué haré? Enviaré a mi hijo amado. Quizás cuando le vean a él le tendrán respeto. 14. Mas los labradores, al verlo, discutían entre sí diciendo, este es el heredero, venid, matémosle para que la heredad sea nuestra. 15. Y le echaron fuera de la viña y le mataron. Dijo el señor de la viña, ¿qué pues les hará el señor de la viña? Y vendrá y destruirá a estos labradores y dará su viña a otros. Imagínate qué fue la pregunta que se hizo. Que él vendrá y destruirá a estos labradores y dará su viña a otros. Cuando ellos oyeron esto, dijeron, Dios nos libre. Ustedes recuerdan esta historia. Es una historia muy reconocida. Porque si vas a Israel, te vas a encontrar que hay viñados por todas las regiones en Judea, Jerusalén. Algunas viñas están en las lomas, porque hay regiones muy montañosas con muchas lomas. Entonces, ¿qué hacen la gente que vive en esos lugares? En la parte plana, ahí plantan vegetales. Pero en las partes que tienen lomas, recogen las piedras, las amontonan en montoncitos y ahí plantan viñedos. Hasta este día, Eso es como vive la gente que vive en esa parte del mundo. Típicamente, alguien venía y compraba o compra su pedazo de tierra o lo renta, y lo primero que hace comienza a limpiarle de las piedras y levanta cercos en derredor de aquel cuadro de terreno. También establece un techo para ahí poder hacer el jugo de la uva. Es diferente en esta historia que estamos viendo de un dueño de terrenos que rentaba sus terrenos a los agricultores. Era con una costumbre, el dueño de aquella tierra no estaba ahí, él vivía en su pueblo posiblemente a gran distancia, pero compraba aquellas tierras y las prestaba o las rentaban. Era una costumbre muy común, aún es muy común, de que muchas gente compran sus terrenos para con el plan de poderlos prestar o rentarlos, así que cuando las prestan para obtener una parte de la cosecha en tiempo de que hay que cosechar la viña. Por eso es que todos los oidores de Jesús, tanto los que estaban con él o a contra, entendieron perfectamente y percibieron de que Jesús les estaba hablando y se estaba refiriendo a él mismo, algo que los que estaban a contra de él se incomodaron, porque ellos entendieron que el viñador se usaba en el Antiguo Testamento como Isaías capítulo 5 nos lo muestra, en verso 7. Capítulos 5, versos 1 y 2. En esos pasajes, Israel es la viña de Dios. La historia es muy parecida a lo que el Señor ha platicado aquí. Así que el dueño del terreno es Dios. Los labradores son los renteros. Ellos son los que gobiernan Israel a ese tiempo que el Señor les está hablando. Y la nación se les ha confiado a ellos. Hay un pasaje en Isaías capítulo 5. Esto te debes de recordar. Cuando Jesús les presentó esta historia, ellos recordaron esa historia. Todos los que estaban oyendo a Jesús, todos los fariseos en aquel grupo debían haber recordado Isaías capítulo 3 y verso 5, que dice: ahora cantaré por mi amado, el cantar de mi amado a su viña. Tenía mi amado una viña en una ladera fértil. 2. La había cercado y despedregado y plantado de vides escogidas, pero había edificado en medio de ella una torre y hecho también en ella un lagar y esperaba que diese uvas y dio uvas silvestres. Verso 3. Ahora pues, vecinos de Jerusalén y varones de Judá, juzgad ahora entre mí y mi viña qué más he podido hacer a mi viña que yo haya hecho en ella, como esperando yo de 10 uvas y ha dado uvas silvestres. Por eso es que el Señor le está diciendo aquí. 5. Ahora mostraré pues lo que haré con mi viña, la quitaré. Le quitaré el vallado y será consumida, aportillada su cerca y será hollada. Haré que quede desierta. Cuando Jesús le presenta esta analogía, esta historia a sus oidores, ellos inmediatamente entendieron esta profecía de Isaías capítulo 3. Entonces, Jesús les hace la pregunta: ¿qué hará? Respondió: ¿qué hará el dueño de este viñedo? Ellos mismos contestaron: darle la viña a otros. Esto sucedió 70 años después de Cristo. Los romanos vinieron a Jerusalén y incendiaron Jerusalén y ocuparon todo Jerusalén. Y así ya no se practicó todas las prácticas judías en el templo, no se pudieron practicar porque ya no había templo. Esta es una historia muy interesante que presenta el Señor. Uno de los elementos que vas a encontrar en Jesús, que Jesús siempre los sacudía, los sorprendía. Cuando estas multitudes oyeron esta parábola, inmediatamente dijeron: esto está tan claro de entenderse. Y es el elemento que lo sorprendió aquí es que el dueño de la viña envió a sus siervos para que recogieran parte de la cosecha por el agricultor que había cavado, había trabajado. Cuando los dueños de los que habían cosechado vieron a el hijo del dueño, lo afrentaron. Por eso es que Jesús les hizo la pregunta. Cuando Jesús pregunta, ¿qué debo hacer? Todos los que lo estaban escuchando pensaron lo que debía de haber hecho el dueño de aquel terreno, llamar a las autoridades para que los castigaran sin ninguna misericordia. Pero Jesús les está mostrando que aquel dueño del viñedo, que en este caso Dios, es misericordioso. Cuando dice que enviara a su hijo, dice, respetarán a mi hijo, por eso les envió a su hijo. El hijo estaba presente, les estaba hablando, y continuaron con su plan maligno, y lo mataron para cumplir la palabra del Señor. Esta historia, aunque corta, tiene un gran significado, tiene una parte de literatura. Jesús cubría mucho con esas explicaciones porque les está hablando de la historia de la nación de Israel. ¿Puedes tú pensar en algunos profetas o muchos profetas que la gente de Israel lo recibió con gozo, con diciendo, gloria a Dios, tenemos otro profeta, vamos a tratarlo con respeto y mostrarle amor? No, no fue así. No lo hicieron con Isaías ni con los demás profetas. De acuerdo a la tradición judía, Isaías fue serruchado su cuerpo en dos, o sea, serruchado por medio y quedó en dos pedazos. En Hebreos capítulo 11 nos hace la aclaración. También al profeta Jeremías, se refiriéndole que les hablaba de la palabra del Señor, lo aventaron a una noria sin agua que estaba llena de lodo. Al profeta Elías, él huyó para poder salvar su vida. El profeta Amós también, el profeta Zacarías también, fue asesinado en el mismo templo. Segunda de Crónicas capítulo 24 nos los explica. Y Mateo 23 también nos hace alusión a esto. Así que profeta tras profeta, más profeta, no fue aceptado, fue despreciado por la nación de Israel. Ahora Dios envió a su propio hijo. Y ahora ellos están pensando en matarlo y lo mataron. Así que Jesús les está explicando la historia que ellos ya reconocen. Ellos no pueden negar esta historia. Así que dijeron, él vendrá y castigará a estos malvados y entregará su viña a otros. Verso 16. Cuando ellos oyeron esto, reaccionaron diciendo, Dios nos libre, de ninguna forma esto nos suceda. Cualquiera que haya sido el nombre de que utilizaron, naturalmente que dijeron, que esperaban que esto no les sucediera. Verso 17 de Lucas 20 dice, pero él mirándolos dijo, ¿qué pues es lo que está escrito? La piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. 18. Todo el que cayere sobre aquella piedra será quebrantado, mas sobre quien ella cayere le desmenuzará. Notamos el cambio de las afirmaciones del Señor, el cambio de la metáfora de un viñado a un edificio. Ahora ya no habla de viñas o frutas o agricultores. Ahora Jesús está usando a edificadores. ¿Qué es lo que está queriendo decir Jesús? Jesús está citando un himno que aquella gente, la gente religiosa, creían que era un himno mesiánico que tenía estos versos. Salmo 18 que citaron, que dice, la piedra que los edificadores, Salmo 118 y verso 22, la piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. De parte de Jehová es esto, y es cosa maravillosa a vuestros ojos. Ese salmo lo cantaban los judíos en toda su adoración. Es decir, que cuando se refiere a, tanto en el Salmo como en la palabra de Jesús, de que han despreciado, es el mismo. Se refiere al Mesías Jesús. La piedra desechada por los edificadores ha venido a ser la cabeza del ángulo. Esto es una roca masivamente grande que estaba frente a ellos y está situada. Todas las demás piedras a las que Jesús se refirió, ahora se refiere a una roca que es Jesús mismo, que les está hablando a ellos como edificadores. Pedro mismo va a citar este mismo Salmo 118, cuando él predicó, unas semanas después de la resurrección, en el mismo lugar frente al templo. Esto lo encontramos en el capítulo Hechos, capítulo 4, verso 9. Dice que Jesús y, perdón, Pedro y Juan estaban yendo al templo a la hora de la oración. Y está un limosnero pidiendo limosna y Jesús le dice: oro y plata no tengo que darte, pero lo que tenemos te lo doy. En el nombre de Jesús de Nazaret, levántate y ponte de pie. Y el hombre se puso de pie allí, en ese mismo lugar, a la entrada del templo. Así que están frente al templo, en el mismo lugar donde Jesús les explicó esta parábola. Entonces los dirigentes temían cómo reaccionaron hacia Pedro. No le dijeron a Pedro, te felicitamos, sino que lo confrontan con qué autoridad y con qué nombre. ¿Cuál es el nombre que tú has usado para que tengas esta autoridad? ¿Qué es, de dónde recibes esta autoridad? Pedro les contestó, puesto hoy se nos interroga acerca del beneficio hecho a un hombre enfermo, de qué manera éste haya sido sanado, sea notorio a todos vosotros y a todo el pueblo de Israel que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien vosotros crucificasteis, a quien Dios resucitó de los muertos, por él este hombre está en vuestra presencia sano. Este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo. Verso 12 de Hechos 4. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo del cielo dado a los hombres en quien podamos ser salvos. Una proclamación clara de Pedro. Veamos el verso 19. Bueno, ustedes no pueden leer porque ya se oscureció, pero yo aquí tengo luz. El verso 19 de Hechos 4 dice, mas Pedro y Juan respondiendo, diciéndoles, juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios, porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y hemos oído. Ellos entonces les amenazaron y les soltaron, no hallando ningún modo de castigarlos por causa del pueblo, porque todos glorificaban a Dios por lo que se había hecho, ya que el hombre que a quien se había hecho este milagro de sanidad tenía más de 40 años de edad. Así que Pedro habla con todo valor y todo denuedo, dando testimonio de Jesús. Ahora regresamos a Lucas. Veinte y verso 19. Procuraban los principales sacerdotes y los escribas echarle mano en aquella hora, porque comprendieron que contra ellos había dicho esta parábola, pero temieron al pueblo, y echándolo enviaron espías que se simulasen justos a fin de sorprenderle en alguna palabra para entregarle al poder de las autoridades del gobernador. Y le preguntaron a Jesús diciendo, maestro, sabemos que dices y enseñas claramente lo que no haces acepción de personas, sino que enseñas el camino de Dios con verdad. Así es. Y la pregunta que le hicieron en el verso 22. ¿Nos es lícito dar tributo a César o no? Nosotros nos preguntamos también cuando tenemos que pagar impuestos al principio del año aquí en nuestro país de Estados Unidos de América. Esta gente quiere cobrarnos más y más impuestos, pero es el plan de Dios, ¿verdad? Hay algo fundamental acerca de nuestra sociedad y todas las sociedades que tienen que recaudar impuestos, porque es importante recaudar impuestos para poder edificar el país. Ningún gobierno puede continuar si no recauda impuestos. Aunque en este caso los impuestos que se cobraban eran desorbitantes por los romanos, cobraban muchos impuestos en esos días. Entonces, hablando de impuestos, es un tema que a todos lo entendemos y a todos nos interesa. Así que le hicieron una pregunta muy simple. ¿Nos es lícito? Está bien, debemos de hacerlo. Tú eres un hombre que aparentas que vienes de Dios. Dinos tú, ¿nos es lícito dar tributo a César o no? Verso 22. La razón por la que ellos hacían esta pregunta y la razón por la que nosotros tenemos que pagar impuestos, la misma razón, por los servicios que el país nos brinda. Roma a ese tiempo recaudaba impuestos porque el gobierno romano proveía algo que ningún otro gobierno a ese tiempo proveía al mundo existente de esos días. En primer lugar, el sistema de carreteras era maravilloso. Esas son las cosas que todos vemos y nos quedamos admirados, sorprendidos. Hace ya 2,000 años que se construyeron estas carreteras y aún existen en nuestros días. Yo sé que, y tú sabes también dónde vives, que, por ejemplo, aquí en Albuquerque hay calles que han sido construidas y a los 2-3 años ya están bien deterioradas, pero ellos construyeron en 70 años de construcción, construyeron aquellas carreteras sólidas, carreteras que costaban muchísimo dinero, proveían en medio de transporte muy tranquilo, pero se necesitaba dinero para poder construir aquellas carreteras que ahora, que aún se disfrutan. Construían puentes, acueductos, ustedes lo reconocen. También tenían algo que le llamaban la paz romana en el Medio Oriente, que era una paz. En Israel, por esos tiempos, disfrutaban de una paz que no había habido paz en el pasado. Para ese tiempo, el ejército romano estaba presente para poder patrullar por ahí, tener los guardias y guardar la paz. Si veían que había desorden, inmediatamente los soldados intervenían y todo continuaba en paz. Por eso es que ellos tenían que recaudar impuestos para poder pagar a los empleados que tenían que guardar el orden. ¿Por qué le hicieron esta pregunta al Señor? Porque la intención de la pregunta era dividir la gente que estaba presente. Una parte estaba a favor del gobierno y otros estaban a contra del gobierno. Si Jesús hubiese contestado, sí, es bueno y está bien y debemos de pagar impuestos al César inmediatamente, la gente que estaba ahí se iban a poner a contra de él porque ellos odiaban a los fariseos que cobraban los impuestos. Si Jesús les hubiera contestado, no tienen que pagar impuestos a César, olvídense, ni siquiera me hagan esa pregunta. Entonces, los herodianos y el gobierno romano y Poncio Pilato y todos los demás lo hubieran perseguido y lo hubieran aprehendido porque es lo que ellos creían, que lo iban a poner en una situación comprometida. Verso 23. Mas él, comprendiendo la astucia de ellos, les dijo, ¿por qué me tentáis? Mostradme la moneda de quien tiene la imagen. Eran unas monedas de metal y esas monedas habían sido imprimidas bajo la autoridad del emperador de Roma. El emperador era el único que permitía que se imprimieran monedas. En un lado de la moneda estaba esas monedas tenían el valor de un día de trabajo de un soldado. En un lado de la moneda estaba la imagen de César. En el otro lado de la moneda tenía un retrato del César reclinándose en un sillón con las vestimentas sacerdotales. Entonces, por eso Jesús les dijo, mostradme la moneda. Ellos respondiéndole dijeron, de César, porque la pregunta fue, ¿de quién tiene la imagen y las inscripciones? Ellos le contestaron claramente, de César. El segundo mandamiento, por los cuales judíos tenían mucho celo, enseñaba, todo judío reconocía los mandamientos y decían que ellos no debían de tener imágenes ni rendir homenaje a ninguna imagen, porque se los prohibía su ley judía. Así que en este caso tienen que honrar la imagen de César, y ellos hasta tienen que llevarla en sus bolsas de dinero. Por eso es que ellos lo consideraban como un insulto. Ellos decían que última hora Dios se ofendía porque estaban quebrando el mandamiento número 2. Porque cuando venía la moneda, venían el retrato de Poncio del César. Esto los llevó a Poncio Pilatos para reclamarle de que estaba levantando imágenes de César en su región. Y todos los judíos se opusieron y fueron a Cesarea y le ordenaron a Poncio Pilato que quitase esas imágenes. Él se opuso y dijo, no lo voy a hacer porque Roma lo ordena. Cuando Poncio Pilato recibió todos estos en Cesarea, les dijo, si no se callan, en este mismo momento les voy a cortar el pescuezo, los voy a decapitar. Él no esperaba la reacción que experimentó. Cuando dijo que los mataría y les iba a cortar el cuello, todos se tiraron en tierra y expusieron sus cuellos y gritaban, si es lo que vas a hacer, hazlo, decapítanos, decapítanos. Ahora Poncio Pilato reconoce que todos estos judíos fanáticos están dispuestos a morir por estas imágenes. Así que Poncio Pilato piensa, me van a demandar con César y me va a ir mal con el César. 2 años después, para honrar al César llamado Tiberio, que vino a Jerusalén, a su palacio Antonia, los judíos se presentaron como protesta y enviaron una carta directamente a César a Roma, y César Roma leyó la carta y les contestó a Poncio Pilato, quítale ese retrato, esos escudos. Así pues, aquí Jesús les muestra la moneda que tiene el retrato que los judíos tantos odiaban y les pregunta, ¿de quién es la imagen y quién es la inscripción? Y ellos respondiendo le dijeron, pues de César. Jesús le dice en el verso 25, entonces les dijo, pues dad a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. En esa respuesta que dio el Señor había dos partes. Parte número 1, vemos que les reclama y les explica su obligación. En segundo lugar, ya les presentó que su obligación de pagar impuestos a César, al gobierno pagarle sus impuestos. Los impuestos pertenecen al dominio de César. Su impresión está ahí en la moneda, es decir, que pertenece a César. Él la imprimió, regrésensela a César. Pero a este momento, si tú conoces tu Biblia, tú reconoces que en el Nuevo Testamento encontramos dos partes que nos explican, Romanos capítulo 13 y Primera de Pedro capítulo 2, que nos dice, sean sumisos a las autoridades romanas, y nosotros lo hacemos con los reyes, los presidentes, los primeros ministros, con los gobernadores, les respetamos, porque todos están puestos por Dios. Aún más, yo les quiero explicar, si tú te opones al gobierno existente y no les muestras respeto y no les pagas cualquiera que sea el impuesto que ellos te cobran, estás deshonrando al mismo Dios. Es lo que Pablo escribe en Romanos capítulo 13. Así que Jesús habla de dos cosas. César tiene el derecho de reclamar tus impuestos, pero Dios tiene el derecho de recibir tu adoración. César tiene todo el derecho de recibir tu dinero, pero Dios tiene todo el derecho de recibir toda tu reverencia. Tú tienes que compartir tu dinero con César. No todo, pero tienes que compartir también de la misma forma. Tienes que presentar toda tu adoración a Dios. Dale a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Enséñate. Pero no pudieron sorprenderle en palabra alguna delante del pueblo, sino que maravillándose de su respuesta, callaron. Verso 17 de Lucas 20. Llegando entonces algunos de los saduceos y de los cuales negaban que había resurrección y le preguntaron esta pregunta difícil. Esta fue una pregunta que ellos creían que sería difícil para el Señor. Ellos querían justificarse con esta pregunta. Ahora este grupo de saduceos vienen con una pregunta, porque los saduceos son diferentes de los fariseos. Los saduceos eran racionalistas y los fariseos eran legalistas. Los saduceos no creían en todo el Antiguo Testamento, solamente creían los primeros 5 libros de Moisés. Ellos no creían en milagros, no creían en ángeles, ni creían en los espíritus, ni creían en resurrección, nada que fuera sobrenatural. Ellos todos se oponían porque eran liberales, pero no creían en nada. Se oponían a los fariseos en ese aspecto. Así le hicieron esa pregunta, diciendo en el verso 28, Maestro, Moisés nos escribió, si el hermano de alguno muriere teniendo mujer y no dejare hijos, que su hermano se case con ella y le levante descendencia a su hermano. Esa es la pregunta que hicieron. ¿Algunos de ustedes recuerdan esta historia que encontramos en el libro de Ruth del Antiguo Testamento? Si ustedes leyeron el libro de Deuteronomio, es el libro que ustedes pueden encontrar. En Deuteronomio capítulo 25, habla de esta ley que era muy necesaria, que se llamaba la ley del nivel, la ley de balancear al hermano muerto. Ustedes habrán oído esta ley del nivel o ley de nivelar. Es una palabra latina que se refiere de que el quiere decir hermano del esposo. Básicamente lo que está diciendo, si este hombre casado murió y su esposa continuó viuda, así que no tiene heredero, y suponiendo que tiene hermano menor, el hermano menor debe casarse con la viuda para levantarle hijo al hermano que ya murió, para que así la herencia de aquel que murió continúe siendo suya o de su esposa ahora viuda. Así que, de esa forma, habían desarrollado esta ley que se llamaba la ley del nivel o la ley de balancear. Aquí había un problema en esta historia que presentaron estos saduceos. 29. Hubo pues 7 hermanos. El primero tomó esposa y murió sin hijos. Y la tomó el segundo, el cual también murió sin hijos. Y la tomó el tercer hermano. Así todos los 7 hermanos, todos la tuvieron, murieron sin dejarle descendencia a su hermano mayor, que había muerto. Finalmente murió también la mujer. A este punto es fácil entender, algo andaba mal aquí con esta mujer, ya que murió el primero, segundo, tercero, el cuarto, el quinto, el sexto, el séptimo, todos murieron viviendo con aquella mujer. En nuestros días, esa mujer estuviera en la corte presentando explicación que sucedió, ella sería la sospechosa de la muerte de estos siete hermanos. A lo mejor en la corte le iban a preguntar a esta mujer, díganos, señora, ¿qué tipo de alimento preparaba usted para estos hombres? ¿Cómo le preparaba sus huevos fritos? Verso 32 continúa diciendo, finalmente murió también la mujer, 33. En la resurrección, pues, ¿de cuál de ellos será mujer? Ya que los siete hombres la tuvieron por mujer. La pregunta que estos fariseos diseñaron debía de comprobar qué ridículo era la idea de la resurrección. Es lo que ellos creían. De veras, si va a haber resurrección, qué ridículo es. Si tú esperas que haya resurrección y enseñas que hay resurrección, en este caso, ¿de quién será mujer esta mujer? Ya que les hablo de este caso, es un ejemplo muy famoso de esta ley del nivel en la Biblia que se refiere directamente a Jesús, porque en la historia de Ruth y Boaz, Ruth, ya que murió el esposo de Noemí y los esposos de Ruth, así que el pariente más cercano que casó con Ruth fue Boaz, que también había, y él era un pariente redentor, ya que Malaón, esposo, murió, y Malaón no dejó hijos. Entonces, había otro pariente cercano que se llamaba Elimelec. Así que en esa historia, si la estudias en el libro de Ruth, te das cuenta que ahí aparece Jesús como el pariente redentor. Así que este escenario tan raro concluyó cuando ellos dijeron en la resurrección, pues, ¿de cuál de ellos será mujer, ya que los siete la tuvieron por mujer? Entonces, respondiendo, Jesús les dijo, los hijos de este siglo se casan y se dan en casamiento, mas los que fueren tenidos por dignos de alcanzar aquel siglo y la resurrección de entre los muertos, ni se casan ni se dan en casamiento. Es la respuesta que presentó el Señor. Yo quiero decirles que hace años yo conocía esta joven, se llamaba Bárbara, que Bárbara tenía un novio que venía a ser mi compañero de departamento. Estaban pensando en casarse. Ella quería casarse. Mi amigo David no estaba muy interesado, pero ella sí estaba muy interesada en casarse lo más pronto posible. Y cuando leíamos este pasaje, ella se incomodaba y decía que odiaba lo que este pasaje decía, ya que cuando le hablábamos de del rapto de la iglesia, entonces ella pensaba, ¿qué sucede si el rapto llega antes que yo me case o que yo esté recién casada y el Señor viene por la iglesia? Entonces ella le incomodaba la idea de que no podía continuar su matrimonio en el cielo. Muchas otras gentes que hemos hablado de este pasaje y lo aceptan muy fácilmente, pero esta Bárbara no lo aceptó. Se sentía incómoda. Así que eso es la situación que encontramos en este pasaje. Así que con esta explicación Jesús les asegura que habrá resurrección cuando dice en verso 35. Los que puedan llegar al siglo de la resurrección de entre los muertos ni se casan ni se dan en casamiento. Verso 36, porque no pueden ya más morir, pues son igual a los ángeles y son hijos de Dios, al ser hijos de la resurrección. Pero en cuanto a los muertos que han de resucitar, aún Moisés les enseñó en el pasaje de la zarza cuando llama al Señor Dios de Abraham, Dios de Isaac, Dios de Jacobo, porque Dios no es Dios de muertos, sino que Dios es Dios de vivos, pues para Él todos viven. Jesús no les está diciendo aquí que se va, todos nos convertiremos en ángeles, porque yo me siento incómodo cuando voy a los funerales y oigo que algunos dicen que su ser querido que pasó ahora es ángel, que está volando. ¿De dónde sacan este pasaje? La Biblia no nos habla que los muertos se convierten en ángeles. Jesús no está diciendo que van a venir a ser ángeles, sino que vamos a compartir la característica con los ángeles, que seremos inmortales, ya no moriremos. Y
allá no se necesita ya la continuación de que nos sigamos multiplicando. El segundo punto y más importante es que Jesús les aclara y les está comprobando de que habrá resurrección. Notemos con toda claridad. Jesús citó capítulo 3 de Éxodo y verso 6, donde Jesús les dice que Jesús, Dios les habló de el yo soy a Moisés. Pues es que cuando yo estoy instruyendo y enseñando la Biblia, me aseguro de que todo es importante de hablar. Jesucristo los llevó a capítulo 3, verso 6, donde Moisés explicó que Dios apareció y estaba frente al arbusto y Dios le dijo, Moisés, quítate el calzado porque el lugar que estás pisando es sagrado, porque yo soy, Dios se refería a la relación, Jesús aquí se refirió a la relación que Dios tiene con Abraham, Isaac y Jacobo, que ya murieron hace miles de años y ahora están en la presencia de Dios. Yo soy el Dios de Abraham, Isaac y Jacobo. Y Jesús le dice, Dios no es Dios de muertos, sino Dios de vivos, porque para Él todos viven. Si Dios todavía está teniendo relación con Abraham, Isaac y Jacobo, así que tiene que haber resurrección y hay vida eterna. Verso 39 de Lucas 20. Respondiendo algunos de los escribas dijeron, Maestro, bien has dicho, de veras que lo alabaron, es una alabanza que le está presentando el Señor. Jesús, qué buen sermón, estás muy claro, pero naturalmente que están mintiendo, están fingiendo lo que le están diciendo de que bien has dicho. Verso 40, y no osaron preguntarle más de aquel momento en adelante. Verso 41, entonces él les dijo, aquí los va a continuar con el mismo dilema. En verso 41, entonces él les dijo, ¿cómo dicen que el Cristo es hijo de David? Aquí los ponen otro dilema que no podrán contestar. ¿Cómo es que dicen que el Cristo es el hijo de David? El término hijo de David era un término bien conocido a todos los que esperaban al Mesías. Porque Dios le hizo una promesa al rey David muchos años antes, en 2 de Samuel capítulo 7, diciendo de que de los descendientes del rey David descendería uno que establecería un reinado eterno. Claro que no se refirió a Salomón porque Salomón murió. El reinado de Salomón hasta se separó en dos y nunca fue restaurado en un solo reinado. Así pues, ¿cómo es que ellos pueden decir de que el Mesías es el hijo de David? Es la pregunta que el Señor les lanzó. Porque el mismo rey David lo dijo en el mismo Salmo 110 y verso 1. Dijo Jehová a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Esto es el Salmo 110 y verso 1. Jehová o Adonai, o sea, Jehová dijo a Adonai, siéntate a mi derecha, o sea, el Señor dijo a mi Señor. ¿Cómo es que se refiere? Por eso es que Jesús los pone en este dilema. ¿Cómo es que les está haciendo esta pregunta? Ustedes dicen que el Mesías es el hijo de David. Ustedes creen que el Mesías solamente será una persona humana, de origen humano. No tendrá ninguna divinidad. Pero si Jesús asegura que Él es Dios, ustedes, los dirigentes, dicen que el Mesías va a ser hijo del rey David humanamente, descendiente del rey David. Explíquenme el Salmo 110, donde el Señor dijo a mi Señor, siéntate a mi derecha mientras que pongo a tus enemigos por estrado de tus pies. Así que, tanto en el antiguo, los dos títulos del Antiguo Testamento, Yahvé y Adonai, el Señor dijo a mi Señor, hablan de Dios, se refieren a Dios. En el texto, uno de ellos hablan de Jehová, Dios. La parte segunda se refiere al Hijo, que es Jesús el Cristo. Por eso es que le hicieron la pregunta, ¿cómo es que el rey David le llama Señor a su Hijo? Cuando en verdad hay una sola respuesta, una contestación lógica. Si ustedes si tuvieras estado oyendo a Jesús, hubieras dicho, yo sé la respuesta, porque el Hijo de Dios es Dios mismo. Tiene una naturaleza humana y tiene una naturaleza divina, es Dios mismo. En verso 45, y oyendo todo el pueblo, dijo a sus discípulos, verso 46, imagínense, supongamos que si tenemos a un fotógrafo y por un momento imagínate que tú eres el que hace la pregunta al Señor ahora. Tú eres el discípulo o uno de los que están en la multitud escuchando y oyes que está diciendo el Señor ampliamente, quizás gritando, guardado de los escribas que gustan de andar con ropas largas y ama las salutaciones en las plazas y las primeras sillas en las sinagogas y los primeros asientos en las cenas. 47. Que devora las casas de las viudas y por pretexto hacen largas oraciones. Estos recibirán mayor condenación. Imagínate que los que estaban ahí vestidos con esas vestimentas largas y Jesús los está describiendo y diciéndole que son este tipo de cosas que les gusta, que los saluden, que los respeten, porque están vestidos con ropas especiales. Ellos recibirán mayor castigo, mayor condenación. Así, Jesús enseñó el miércoles, la misma semana que el Señor iba a ser arrestado, crucificado. Aquí la misma gente que gritaba y decían que Jesús les estaba hablando con palabras gloriosas, palabras celestiales, esa misma multitud. Dos días más van a estar aquí en este mismo lugar pidiendo que Jesús sea crucificado. Oh Padre Santo, estamos maravillados, estamos en tu presencia, Señor Dios celestial, de que nos has permitido poder estudiar este pasaje donde vemos que Jesús era el maestro en toda situación. Todas las cosas estaban bajo su control. Nunca estaba ni fue avergonzado. Jesús siempre les habló con autoridad, a punto que se atrevieron a preguntarle, ¿quién te ha dado esta autoridad? Como si Jesús no tuviera autoridad. Los sacerdotes del templo, los ancianos, fariseos, escribas, todos los que estaban alrededor del templo, reconocieron que Jesús se refería a que aquella era la casa de su padre. Y también entendieron que Jesús les decía lo que tenían que hacer en aquella escoria de vida en que vivían. No les importaba el alabar a Dios. Todo lo que les importaba era recaudar impuestos, amontonar riquezas para sentirse con poder y autoridad, cuando lo que estaba frente a ellos eran puras ovejas y ellos se portaban como lobos rapaces. Así que Jesús les habló siempre públicamente, porque Jesús tenía compasión y quería que en lugar que estuvieran despilfarrando, extrayendo el poco dinero que aquella gente tenía, el deseo de Jesús es que los alimentaran, los ayudaran. Oh Padre Santo, tú lo dices en las Escrituras. Conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Juan 8:32. Oh Padre Santo, por eso es que nosotros nos reunimos y aún en nuestras propias reuniones siempre estamos estudiando tus Escrituras capítulo por capítulo, verso por verso, y podemos ver el impacto que este estudio hace en nuestras vidas, Padre Santo. Gracias, gracias, porque sentimos que nos sentimos equipados para ser tus representantes, ser los hijos de Dios en este mundo lleno de maldad en que tenemos que vivir. Vemos que este mundo está sin valores. Aún vemos cómo los políticos se parecen tanto a la gente rabinos de estos días. Oh, Padre Santo, porque Jesús mismo les dijo, todo aquel que es estimado y le llaman rabí, rabí, señor, señor, rabino, rabino, puede ser que está ofendiendo a Dios. Oh, Padre Santo, te pedimos que pongas el medio para que estas personas que reclaman reverencia puedan reconocer que somos tus siervos, somos los que tenemos que humillarnos para servirte, representarte con amor, con misericordia. Oh, Señor, ten misericordia de nosotros. Nuestro gobierno estadounidense tiene el derecho de recaudar impuestos, pero también todos nosotros, como tus hijos, experimentamos esa presión, ese dolor, pero también reconocemos, Padre Santo, y pedimos que nos des la oportunidad de continuar alabándote, glorificándote al gobierno con pagar impuestos y a ti presentando nuestra alabanza, nuestra adoración continuamente, Padre Santo, para gloria y honra de tu nombre, en el nombre del Señor Jesús. Si usted desea comunicarse con nosotros para recibir más información, visite nuestra página calvaryabq.org. Y si usted desea contribuir para este ministerio en esa misma página de calvaryabq.org, puede hacer sus donaciones en la página que tiene el guión Giving. Y ahí puede usted contribuir con toda seguridad. Ahora, si usted quiere llamarnos por teléfono, tenemos un número libre que es 1-800-922-1888. Una línea sin costo alguno para usted. Que el Señor nos los bendiga ricamente. Adiós, adiós, adiós.